Galatas capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el versículo 11. Galatas capítulo 2 y el versículo 11. Ustedes escuchan la lectura de la Escritura. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo». Como título para este devocional, le recomiendo por mí, por mí. O también puede ser, ¿qué puedes hacer para tener más fe? ¿Qué puedes hacer tú para tener más fe? Los domingos de Santa Cena estamos estudiando el libro de Galatas, especialmente los versículos que nos hablan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro último estudio fue de Gálatas capítulo 1 y el versículo 3, donde nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:3, «Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Ahora nos toca estudiar uno de los versículos más famosos, los versículos, por así decirlo, clásicos. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas 2, 20. «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Por así decirlo, este es el testimonio del cristiano al participar de la mesa del Señor. Al tomar el pan, al tomar de la copa, nosotros estamos diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que testificamos al participar de la mesa del Señor esta tarde. Ahora, esto es una meditación, no tenemos tiempo para profundizarnos en este versículo, tan solamente vamos a comentar brevemente las frases de ese texto. Ahora, para uno que no ha leído la Biblia, para uno que no sabe nada de la cristiandad, la primera frase de este texto es bastante extraña. El apóstol escribe, Gálatas 2:20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, es obvio que el apóstol no fue literalmente crucificado en el Calvario. La siguiente frase nos dice que él vive. Bueno, entonces, ¿qué significa que fue crucificado con Cristo? O como dice literalmente, co-crucificado con Cristo. Y escuchen bien aquí, hermanos. Si captan esta verdad, van a entender lo que realmente es la cristiandad. La cristiandad no es decir, acepto Cristo, y ya. No, 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 es mucho más que eso. La cristiandad, nos dice este versículo, es estar crucificados juntamente con Cristo. Lo que nos hace justos ante Dios. Es esa obra del Espíritu Santo por la cual nos une a Cristo. El Espíritu Santo, nos dice Romanos capítulo 6, nos injerta a Cristo. Ahora, yo sé, esto no es fácil de entender, pero es lo que nos enseña la Biblia. Que nosotros estamos unidos a Cristo por nuestra fe en Él. Dios hace esa obra mística, dicen los teólogos, por cierto. Es difícil de entender, pero está en la Biblia. Y es por eso que en el Nuevo Testamento nos encontramos una y otra vez a los cristianos descritos como los que están en Cristo. En Cristo. En Cristo. Esos somos los cristianos, los que estamos en Cristo. Y por esa unión, lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Su muerte es nuestra muerte. Su resurrección es nuestra resurrección. Su justicia es nuestra justicia. Y así somos salvos. Es por eso que el apóstol aquí puede testificar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nos dice en la siguiente frase, véanla: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, el yo pecador, el yo anti Dios, ya no vive. Ahora vive Cristo en mí. El viejo hombre, véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 6, vamos a leer unos versículos. Romanos capítulo 6, nos dice el versículo 5. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está hablando de Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese es el yo viejo, el yo anti Dios, el yo pecador, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, como en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, esto es lo que te hace cristiano, que has sido crucificado con Cristo, que ahora tienes un nuevo yo, que ahora eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre, una nueva criatura. Tu viejo yo ha sido crucificado con sus pasiones y deseos, nos dice el apóstol Pablo. Ahora, esto no quiere decir que eres 100% perfecto, 100% perfecta, que obedeces los mandamientos al 100%. No. Pero ahora quieres obedecer a Dios. Como dice Primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Ahora quieres dejar tus vicios, quieres dejar las mentiras, quieres dejar tus enojos, quieres dejar tus griterías. Quieres ser humilde, quieres ser obediente, quieres ser paciente. Y esto es porque Cristo vive en ti. Es lo que nos dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y Romanos 8 nos explica, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Cristo vive a través de su Espíritu en nosotros. Entonces, Él nos controla, nos guía, nos consuela, nos ayuda a orar. Y es por eso que, entonces aquí dice el versículo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, creo que quiero que seas honesto aquí, y sincero contigo mismo. Ah, hay un libro muy famoso en inglés que se llama Honesto a Dios. No sé si está en español. No vale la pena leerlo. No se lo recomiendo para nada. Escribió un hereje. Pero dice Honesto a Dios. Pero pensé, muchas veces lo que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos. Y quiero en esta tarde que sean honestos con ustedes mismos. ¿Tienen ustedes fuerzas contra las tentaciones? Cuando ustedes pecan, ¿se sienten mal? ¿Quieren saber más de Dios? ¿Quisieran agradar más a Dios? Ah, hay un canto, no es un himno, es un canto de un musical, de unos judíos, se llama El violinista sobre el tejado. No sé si ustedes lo han escuchado, este musical. En una de las partes, un judío pobre dice, oh, que si yo fuera rico. If I were a rich man. Si yo fuera un rico y pudiera pasar todo el día leyendo la palabra de Dios. Si tú fueras muy rico y tuvieras mucho tiempo, no tuvieras que ir a trabajar, no tuvieras que cocinar, no tuvieras que hacer nada y pudieras hacer lo que tú quisieras. ¿Te agradaría pasar tiempo con Dios, orando, estudiando, leyendo la Biblia? ¿Te sucede eso? ¿Te agradaría eso? Cristo está en ti. Cristo está en ti. De eso se trata esto, en la práctica. Y vamos a la práctica. La siguiente frase nos dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esto quiere decir, cuando el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que ahora no tenemos nada que hacer. No significa que estamos muertos literalmente, que estamos inertes, inactivos. Por supuesto que no. Vivimos en la carne, en el cuerpo, pero lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que hacemos en el cuerpo, en la vida diaria, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Esta es una de las enseñanzas claves, hermanos, de la cristiandad real. Escucha bien. Muchos creen que uno es salvo. La cristiandad comienza por fe en Cristo. Y esto es cierto, por supuesto. Lo recibimos por fe. Pero muchos creen, después del comienzo de la cristiandad, ya es nosotros. Nosotros nos tenemos que esforzar. La cristiandad ya después se trata de nosotros, nuestros esfuerzos, nuestro carácter, nuestra obra. Por así decirlo, somos salvos por fe, o a lo mejor no lo dicen, pero inconscientemente lo están diciendo. Somos salvos por fe, pero somos santos por nuestras obras. No. La cristiandad es por fe y para fe. Siempre fe en Cristo. En la vida diaria, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, no nos sentamos y nos, por así decirlo, nos auto-hipnotizamos. Ah, tengo fe en Cristo y no hacemos nada. No, tampoco. Pero si nos esforzamos y actuamos y nos disciplinamos, pero siempre confiados, Dios me va a aceptar por lo que Cristo hizo. Dios me va a recibir porque Cristo me representa, porque Cristo intercede por mí, porque Él me transforma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso se trata, vivir conforme a la fe del Hijo de Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar en este tiempo de Santa Cena es lo que nos enseña la última frase. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual, por supuesto, está hablando de Cristo. Pero noten que el apóstol no dice Cristo. Dice el Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual, mi amor, se entregó. Entonces, el cual se refiere a Cristo, sí, pero como Hijo de Dios. Hijo de Dios con H mayúscula. Y eso es lo que hace de Cristo omnipotente. Él es la segunda persona de la Trinidad, por supuesto. Dios mismo. Y todos decimos amén a esto. Es lo que le da peso, lo que le da poder al amor de esta frase. Me amó a mí. Me amó a mí. El Hijo de Dios me amó a mí. Fuera algo que el apóstol dijera, el gran maestro, el erudito, me amó a mí. Y ha de haber sido Pablo, Saulo de Tarso, uno de los discípulos preferidos de Gamaliel. Y pudiera haber dicho el apóstol Pablo, Gamaliel me amó a mí. Y hubiera sido algo. Hubiera sido algo que el apóstol hubiera escrito aquí, el ángel Gabriel me amó a mí. Hubiera sido algo. Pero aquí dice, el Hijo de Dios me amó a mí. Ese es un amor divino, valga la redundancia. Es un amor eterno, ¿se acuerdan? Jeremías creo que es. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué la misericordia. Es un amor activo, un amor poderoso. Es un amor que dice el apóstol Pablo en la siguiente frase, en la siguiente palabra. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un amor que lo llevó a entregarse por mí. Y amigos, lo que nos debe de impresionar aquí es que cuando dice que se entregó, ¿saben a qué se refiere? Vean Efesios 5. Después de Gálatas está otro libro escrito por San Pablo que se llama Efesios. Y nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo se entregó por nosotros? Ofrenda y sacrificio a Dios. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó como víctima, como cordero para el sacrificio. Se entregó para ser azotado, torturado, inmolado, herido, sacrificado por nosotros. Y una vez más, lo que le da poder, sin igual poder, como dice un himno, a esta entrega, a este sacrificio, es que el que se entregó es el Hijo de Dios. Piénsenlo, piénsenlo. ¿De qué hubiera servido si Platón, el gran filósofo Platón, se hubiera entregado por nosotros? ¿O Moisés? ¿O Salomón? ¿De qué hubiera servido que Platón o Moisés o Salomón hubiera sido entregado por nosotros, hubiera sido sacrificado por... De nada. ¿Por qué? Porque eran hombres, frágiles, pecadores como nosotros. Su sacrificio, su sangre, no tiene valor alguno ante Dios. Pero la sangre de Cristo tiene un valor, un precio, un poder infinito, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y es por eso que nos limpia de todo pecado. Absolutamente todo pecado, todo crimen, toda maldad, todo vicio, toda mentira, todo rencor, todo adulterio, todo ahí que tu conciencia llene la línea. Porque es la sangre del Hijo de Dios. Y es por eso que puede reconciliar a todo un mundo de pecadores. Y amigos, pensemos aquí una vez más, pensemos por unos momentos. Si la sangre de Cristo tuvo que ser derramada por nosotros, si Cristo tuvo que ser entregado por nuestros pecados, sacrificado por nosotros, entonces esto implica que nuestros pecados son muy graves. Son muy, muy graves. La sangre de toros no podía limpiar nuestra conciencia. La sangre de un ángel, por así decirlo, de un filósofo o de Moisés, no podía limpiar nuestra conciencia. Entonces, ¿esto quiere decir que nuestros pecados son muy graves ante Dios? ¿Merecían un gran castigo? Piensa, niño, joven, adulto, hermana, hermano, cuando seas tentado a pecar, piensa, esto es muy grave. Esta mentirita blanca es muy grave ante Dios. Que yo vea esto en el internet es muy grave ante Dios. Que yo le grite a mi esposo es muy grave ante Dios. Que yo... Esto es muy grave. Cristo tuvo que ser sacrificado por estos pecados. Esto es muy grave ante Dios. Y obviamente, si pudiéramos haber sido salvos de alguna otra manera, Dios no tuviera que haber sacrificado a su Hijo. Claro. Si pudieras ser perdonado por tus buenas obras, o por tus ayunos, o porque pasaras un millón de años en el purgatorio, o por algún sacrificio, un sufrimiento que tuvieras, Dios no tuviera que haber sacrificado a su Hijo. O más de esto en el siguiente versículo, Dios mediante la siguiente Santa Cena, vamos a estudiar Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, noten en nuestro texto, volviendo a nuestro texto, que dice que Cristo se entregó a sí mismo, me amó y se entregó a sí mismo. Esta frase recalca que Cristo voluntariamente se entregó. No fue forzado, Él voluntariamente obedeció al Padre, no se aferró a sus derechos divinos, pero se entregó por nosotros. A mí me impresiona mucho, siempre llega a mi corazón esa frase de este himno: y por nosotros quiso morir. Quiso morir por nosotros. Eso nos lleva a la última palabra, las últimas palabras en ese texto: se entregó a sí mismo por mí. En sustitución, es decir, en nuestro lugar. Aquí el apóstol dice: se entregó a sí mismo por mí. Y cada cristiano testifica eso en la Santa Cena, ¿verdad? Cristo se entregó por mí. Yo merecía la ira de Dios, yo merecía el castigo, pero Él tomó mi lugar. Es lo que nos hace cristianos. Por eso es que a mí me gusta decir que todos los cristianos somos barrabases. ¿Se acuerdan de Barrabás? Barrabás iba a ser crucificado ese día. Barrabás. La cruz era para Barrabás. Pero Pilato dejó ir a Barrabás. Cristo tomó su lugar. La cruz de Barrabás tomó Cristo. Todos los cristianos somos barrabases. Él sufrió lo que nosotros merecíamos. Ahora, recuerden quién es el mí aquí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el mí? El apóstol Pablo. Sí, pero ¿quién era el apóstol Pablo cuando el Señor lo amó y se entregó por él? ¿Quién era el apóstol? Se llamaba Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo de Tarso? Un alumno de Gamaliel. Sí, muy educado. Sí. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? Él dice en 1 Timoteo capítulo 1 que él era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Por así decirlo, él fue el primer Torquemada, el primer inquisidor. Y él dice y confiesa, era un incrédulo, era un ignorante. Pero el Señor murió por mí. El primero de los pecadores, dice en 1 Timoteo. Es decir, de todos los pecadores del mundo, del universo, el que está allá en el primer lugar, el peor, ese yo era. Y aquí dice, Cristo se entregó por mí. Entonces, hermanos y amigos, si esto es verdad, número uno, asegúrate que eres un cristiano según las enseñanzas de este texto. Asegúrate que eres una cristiana según las enseñanzas de este texto. Si no estás crucificado con Cristo, no eres cristiano. Si Cristo no vive en ti, no eres cristiano. Si lo que vives en la carne no lo vives en la fe del Hijo de Dios, no eres cristiano. Pero Paco, es que yo hice una decisión. Una decisión sin unión con Cristo no te sirve de nada. Una decisión sin la transformación del Espíritu en hacerte una nueva criatura no te sirve de nada. Arrepiéntete, humíllate, cree en las promesas del Evangelio, cree que Cristo es el Hijo de Dios y pide la misericordia, que Dios te revele a Cristo en ti. Eso es lo que te hace cristiano. Vean conmigo el vocabulario de Gálatas también. Gálatas capítulo 1, voy a comenzar en el versículo 13. Gálatas 1, 13, para que vean aquí también el apóstol subraya aquí su testimonio tan feo, lo que era antes. Gálatas 1, 13. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, qué bonito este pero. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Eso es lo que nos hace cristianos. Cuando Dios, que nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo, por su gracia, revela a su Hijo en nosotros. Entonces, número uno, asegúrate que eres cristiana, cristiano, según este versículo. Número dos, cristiano, vive la realidad de tu unión con Cristo. Vive la realidad de tu unión con Cristo. Que Dios te ve en Cristo. Muchos cristianos, desafortunadamente tengo que decir, muchos cristianos realmente no viven en la fe del Hijo de Dios. Viven en la fe que cumplen con los mandamientos. Viven en la fe de su asistencia a la iglesia. Viven en la fe que se lavan los dientes 3 veces al día, no se emborrachan, no fuman, no van a los antros, no. Pero la verdad es entonces que su fe, su salvación, no la basan en Cristo. Y muchas veces, aquí escúchenme muy bien, por favor. Lo que pasa es que están viviendo no en la fe del Hijo de Dios, pero en la fe de su fe, o en la fe de su arrepentimiento. Y lo que pasa es que cuando fallan en algo, o caen en una depresión y no se sienten bien o no tienen tanta fe, se desmorona su seguridad, se desmorona su cristiandad, pierden el gozo de la salvación, no se creen salvos porque no tienen mucha fe. Y el diablo se aprovecha y les dice y les grita: no eres salvo, tú no eres salva. Lo que nos salva no es que tenemos mucha fe o mucho arrepentimiento. Lo que nos salva es Cristo. Lo que nos salva es nuestra unión con Cristo, que Dios nos ha puesto en Cristo. Así somos justos delante de Dios, como Cristo mismo es justo. Entonces, medita, estudia, memoriza Romanos 6, que, y pídele al Señor que te enseñe lo que es esa unión con Cristo. Porque déjame decirte, el diablo también te va a tumbar con esto. Vas a sentir, vas a temer, vas a dudar porque no tienes mucha fe. O un arrepentimiento perfecto. De repente te vas a acordar de cosas que hiciste como niño y cosas que hiciste como joven. Y a lo mejor no me arrepentí bien y no soy salvo. No se trata de eso. Se trata de Cristo. ¿Quién de ustedes se ha arrepentido al 100% de verdad? Que levanten la mano. Ninguno, ni yo, no nos podemos arrepentir perfectamente. ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta, mucha fe? Ninguno de nosotros. Lo que nos salva es Cristo, su muerte, su resurrección. Número 3, vive con mucha gratitud por el gran amor de Cristo. Vive con mucha gratitud por el gran amor de Cristo. Eso es lo que te va a ayudar, lo que te va a motivar a vivir, a cambiar, a adorar a Dios como Él se lo merece, reconociendo quién es y cómo es que te amó tanto. Aún llegó a morir por nosotros, que somos tan incrédulos, tan inconstantes. Nos amó, hermanos, con amor eterno. No es algo que nosotros hayamos hecho, que podamos hacer o que vamos a hacer. No nos amó porque Él vio que íbamos a creer. Él nos da la fe. La fe es un don de Dios. Tenemos fe porque Él nos amó. Entonces vivamos con mucha gratitud. Número 4, en penúltimo lugar. Considera que hay esperanza para que Dios te perdone a ti. Piensa, reconoce, hay esperanza para que Dios te perdone a ti. Si Dios perdonó y salvó a Saulo de Tarso, ese hombre tan ignorante, tan incrédulo, tan injuriador, Él te puede perdonar a ti. No pienses, es que soy demasiado vicioso,
Es que soy demasiada fornicaria. Es que soy demasiado incrédulo. Soy demasiado pecador. Dado nuestro poderoso Salvador, qué misericordioso es Él. Él salvó a Saulo de Tarso. Él te puede salvar a ti. Me puede salvar a mí. En quinto y último lugar, esfuérzate hasta que puedas decir con la seguridad del apóstol, por mí. Me amó a mí. Se entregó a sí mismo por mí.
Una vez más, yo creo que si somos honestos y sinceros, muchos de nosotros vamos a confesar que no tenemos la seguridad del apóstol de decir, es cierto, me amó a mí, personalmente a mí, y se entregó por mí. Ese es un problema muy común. Aún entre buenos cristianos, a los cristianos malos si hay tal cosa, no les interesa mucho esto, no les interesa mucho tener esa seguridad personal, pero los buenos cristianos sufren porque no tienen esa seguridad. Ahora, este es otro tema, merece otro sermón, pero tan solamente quiero enlistar tres puntos. ¿Qué podemos hacer para tener más fe, para tener esta seguridad? En primer lugar, concéntrate en Cristo. Concentra tu vista, tus ojos en Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. Nuestro problema, naturalmente, es que nos concentramos en nuestra fe. Es que yo tengo poca fe. Es que yo tengo muchas dudas. Es que yo soy incrédulo. Si yo tuviera un poquito más de fe. Y lo que pasa es que estamos midiendo, estamos enfocándonos, estamos evaluando, estamos todo en la fe, nuestra fe, en vez de concentrarnos en Cristo. En vez de concentrarnos en la persona de Cristo, quién es Él, su obra, las bendiciones que tenemos en Él. Entonces, debemos concentrarnos en Cristo, no nosotros, no nuestras obras, no nuestra fe. Tenemos que reconocer que si Dios nos salva es por la pura misericordia en Cristo, no por nuestra fe, no por nuestro arrepentimiento, no por nuestras buenas obras, es por Cristo. En segundo lugar, usa los medios de gracia. Es decir, medita, escucha la Biblia, participa de la Santa Cena, mantén tu comunión con Dios y con los demás. En 1646... unos 120, la historia dice 121, pero había más o menos, unos iban, unos venían. El Parlamento inglés reunió a 120 teólogos para que escribieran y formularan una confesión de fe para Inglaterra, que después fue aceptada por Escocia y por Irlanda y Gales. Creo que también Gales. Bueno, el caso es que juntaron a estos teólogos para que escribieran y resumieran los principales puntos teológicos y prácticos para la cristiandad de Inglaterra. Y esos teólogos supieron, ellos personalmente también, de este problema, esta ansiedad de muchos cristianos que les faltaba seguridad. Seguridad de salvación, y esa falta de fe. Y dedicaron un capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, todo un capítulo acerca de este problema y este dilema. No les voy a leer este capítulo, tan solamente les leo unas líneas. Un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu Santo para reconocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Puede alcanzar esa seguridad, tener esa fe, sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios.
Hay muchos cristianos que están esperando un avivamiento, una visión, que vean una paloma, una luz, o sentir algo. Si voy a Israel, o si yo supiera griego y supiera hebreo, o si pudiera, entonces yo tuviera... No. Los medios ordinarios, los medios de gracia que Dios nos ha dado, su palabra, la iglesia, la comunión, los sacramentos... Es así que Dios fortalece y aumenta nuestra fe. En tercer y último lugar, ora que Dios aumente tu fe y espera humildemente en Él. Y hay que subrayar el humildemente. Todos los cristianos quisiéramos tener una fe que hace mil años. Todos, por supuesto. Quisiéramos tener una fe que nunca tuviéramos dudas. Pero en su sabiduría, Dios nos da la medida necesaria de fe para este día. Y debemos de ser humildes, estar contentos, satisfechos con eso. Claro, podemos orar por más fe, si es para su gloria. Podemos orar como los discípulos, Señor, auméntanos la fe. Podemos orar como ese padre del hijo endemoniado que le dijo a nuestro Señor, Yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Entonces, esfuérzate hasta que puedas decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Participar de la Santa Cena te va a ayudar. Participar esta tarde con estos pensamientos, medita y piensa y ora, Señor, al participar de esta cena, este es mi testimonio, esta es mi fe. Oremos.